La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a Cuestión Ambiental, este programa que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a los temas que tienen que ver con el ambiente, pero bueno, no solamente el ambiente para las personas que nos están escuchando por primera vez, porque nuestra audiencia ya lo sabe, no solamente las cuestiones ambientales están relacionadas con biodiversidad, con conservación o con todos esos temas a los que uno en general puede relacionar la agenda ambiental. Para nosotros los temas ambientales están relacionados con todo, está todo conectado en el planeta, por lo tanto también están relacionados con la producción, están relacionados con los modos económicos, con las formas que decidimos vivir nuestras vidas en las distintas ciudades, en los distintos países. Y hoy no quería dejar pasar que es el cumpleaños de YPF. Hoy la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales cumple 100 años, es un centenario lo que se celebra, y bueno, por supuesto que es algo muy importante, porque acá es donde empieza a aparecer esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa con los combustibles fósiles, no? ¿Qué pasa con los combustibles fósiles que ya tienen un pronóstico acotado para la economía mundial? Si bien la invasión rusa a Ucrania parece haber ralentado ese proceso, sin embargo, tanto los científicos como la Agencia Internacional de Energía, como los propios países, incluso, por ejemplo, en la Unión Europea y los mismos muchos estados de los Estados Unidos, ya saben que hay una ventana muy angosta, muy chiquita, para seguir con la producción de combustibles fósiles. En ese contexto, lo que podemos hacer desde aquí es obviamente saludar los 100 años, el centenario de YPF, porque YPF fue central para la Argentina, porque durante todo el siglo XX significó progreso social, económico, creó ciudades, pueblos, dinamizó economías regionales, y bueno, por eso muchas veces es vista como orgullo nacional. Yo soy patagónica y sé lo que representa YPF, no solo en la Patagonia, también en el norte argentino, pero bueno, también necesitamos ahora que esa YPF sea una verdadera YPF para el siglo XXI. Es fundamental que desde la empresa estatal, si bien es el 51%, ¿no?, la parte que tiene el Estado y no termina de lograr controlar todas las decisiones de la petrolera, sea esa bandera, esa insignia que representa ese progreso. Ese progreso hoy no está asociado con los combustibles fósiles, por eso nosotros creemos que, por ejemplo, el gasoducto que se va a construir para unir Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires, Vaca Muerta, ustedes saben, Neuquén y la provincia de Buenos Aires, es algo que es una inversión equivocada, porque una infraestructura como un gasoducto tiene por lo menos 50 años de vida útil, y sabemos que lo que va a correr por ese gasoducto tiene muchos menos años de vida. Entonces, de vida, en realidad de vida con ganancias, ¿no? Porque van a ser activos varados. Y entonces, en esta celebración, a mí me gustaría apelar tanto a las autoridades de YPF como a las autoridades del gobierno, ¿no?, para ponerse a pensar lo que realmente significa esta YPF del siglo XXI. ¿Qué significa el gas? Se escucha que muchas veces el presidente de la Nación, Alberto Fernández, incluso el ministro de el secretario de Energía, perdón, porque secretario Martínez, hablan del gas como combustible de transición, o sea, este combustible que va a permitir que se pase de una economía basada en combustibles fósiles a una economía basada en energías alternativas, en energías renovables. Ahora, sin embargo, hablan de transición, pero no se puede hablar de transición cuando no se ponen metas, porque entonces podemos suponer que la transición va a ser eterna, ¿no? Porque no hay una fecha en donde se empiece a decir a partir de este momento tenemos que trabajar. Y lo que creo yo es que desde hoy tenemos que trabajar, desde ayer tenemos que trabajar. De hecho, todos deberíamos estar involucrados en este cambio de paradigma que requiere la crisis climática en la que vivimos. Y la verdad es que para eso hay que poner fechas, hay que poner un plazo para esta transición, y si el gas va a ser ese puente de transición que elige la Argentina, sería buenísimo que sepamos todos cuáles son esas fechas, porque también, por ejemplo, los gremios deberían estar preocupados en este momento por esas fechas de transición, porque son fundamentales también, por ejemplo, las transiciones en los empleos, son fundamentales las transiciones en las universidades, en las carreras universitarias, porque bueno, esos empleos van a tener que reconvertirse. Nadie dice que la transición energética es una transición que va a ser sencilla, que va a ser fácil. Así que obviamente que creemos que para que tenga el mayor éxito posible, esa transición debería empezar a definirse hoy, porque mientras más tardemos en definir esa transición, más doloroso va a ser esa crisis que va a provocar esa crisis en los empleos. Se van a perder empleos. Sí, se van a perder empleos, como se pierden hoy con la digitalización, pero se van a generar otros nuevos. Entonces, es necesario estar preparado para esos nuevos empleos, es necesario ponerse a trabajar y ponerse a pensar, y por eso también es necesario definir estos plazos. Así que, bueno, desde aquí celebramos que YPF cumpla 100 años y esperamos que sea nuevamente esa insignia para seguir y para poder plantear una verdadera YPF del siglo XXI. Antes de ir a la pausa, les cuento que esta semana cumplió 30 años el disco de Fito Páez, El amor después del amor, que a mí me encanta, así que le pedí a Claudio, nuestro musicalizador, que para cuando volvamos escuchemos uno de sus temas. No se vayan, que ya volvemos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Hoy
Y volvemos aquí a Cuestión Ambiental para seguir hablando de todos estos temas que nos interesan. Gracias, Clau, qué lindo rodar mi vida. Para seguir hablando de todos estos temas que nos interesan, que tienen que ver con el ambiente, con la política. Les decía yo, y empezaba el programa hablando de YPF, de lo que se necesita, de las nuevas políticas que se necesitan en materia energética, por lo menos en materia de transición energética. Sabemos que el cambio de paradigma que implica esta crisis climática abarca muchas transiciones, pero bueno, la transición energética es una de las más importantes, una de las fundamentales. Y en este contexto también queremos saber qué es lo que está pasando en otros países de América Latina. Ustedes saben, este año, además de, por ejemplo, países como Costa Rica, dentro de unos meses va a haber elecciones también en Brasil. Hay elecciones en Colombia y esta semana fue la primera vuelta de la elección presidencial, en donde quedaron dos candidatos para participar de la segunda vuelta, porque ninguno de ellos sacó más del 50% de los votos, así que hay que definir en un balotaje. Estamos en contacto con Silvia Gómez Echeverri, ella es directora ejecutiva de la Fundación Gaia Amazonas, es antropóloga de la Universidad de los Andes y maestra en ciencias holísticas de Schumacher College, y ha acompañado de diversas organizaciones indígenas de Colombia y África en procesos de cartografía social y técnica, así como en la formulación, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación internacional y en el diseño, gestión e implementación de iniciativas interculturales de salud, manejo ambiental y proyectos productivos. Fue directora de Greenpeace Colombia entre 2014 y 2021, desempeñándose también como subdirectora de programa de Greenpeace Andino, Argentina, Chile y Colombia. Así que le vamos a dar la bienvenida a Silvia. Muchas gracias, Silvia, por atendernos. Con la diferencia horaria es bastante más temprano en Colombia, no sé si estás allá. Y queríamos hablar un poquito de la elección, pero muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias, Laura, gracias por la invitación. Tampoco es tan temprano, los colombianos somos más madrugadores que los argentinos porque nos acostamos antes que ustedes, trasnochamos menos. Entonces por acá está bien.
Los argentinos somos trasnochadores. Está bien, y sí, es verdad, es verdad. Bueno, Silvia, hablemos un poquito de esta elección, entonces, donde quedaron, bueno, el líder de izquierda, Gustavo Petro, y el otro candidato, que fue una sorpresa, porque, bueno, la verdad es que fue una sorpresa que haya quedado como finalista, porque ni siquiera estaba, bueno, otra vez las perdedoras fueron las encuestas, como está ocurriendo últimamente, no solo en la región, sino en el mundo. Así que quería que nos contaras un poco, bueno, qué es lo que propone cada uno de ellos en materia ambiental. A Gustavo Petro lo conocemos de cuando era alcalde de la ciudad de Bogotá, y bueno, él tuvo bastante, yo recuerdo cuando fue alcalde de Bogotá, que tuvo una gran pelea, por ejemplo, con el sector de residuos urbanos, exacto, y bastante intentó hacer una prueba de electrificación de la flota de taxis, me acuerdo, y también me acuerdo que, bueno, impulsó mucho el tema de las ciclovías. Ahora, bueno, ya como presidente de la nación, las propuestas deberían como ser otras, porque no es una ciudad, sino ya es un país, y bueno, y tiene que ver un poco, a ver qué piensan, ¿no? ¿Qué piensan del fracking? Porque, bueno, Colombia también tiene infraestructura para hacer fractura hidráulica, para obtener petróleo y gas. También tiene petróleo tradicional, también tiene minería. Contanos un poquito cómo ven ustedes y qué ven de cada candidato, si podemos hacer como un resumen.
Claro, bueno, lo primero que quería contarles es que efectivamente es una sorpresa y yo creo que demuestra que finalmente lo que pasa en esta vuelta pues es una derrota absoluta a la derecha en Colombia, a los partidos tradicionales. Es como ya el ultimátum que la gente le da a la manera como se viene gobernando el país en los últimos tiempos, con unos discursos anticorrupción, con unos discursos de cambio, con unos discursos que son loables y que son importantes, pero que también tienen una cantidad de vacíos institucionales y tienen vacíos también de implementación. Entonces, esto lo que muestra es que efectivamente pues la izquierda encabezada en Gustavo Petro, que viene desarrollando pues un análisis y una digamos que una revisión estadística de la situación y viene presentando también en su agenda pues temas claves que no se venían priorizando en los gobiernos anteriores. Y de alguna manera Rodolfo Hernández, que es un pues es un político nuevo, pues fue alcalde de una ciudad chica de Bucaramanga, es un ingeniero, pues digamos que muy exitoso en sus empresas, pero con una trayectoria política nula. Ahora, digamos que los candidatos en términos ambientales y en términos de derechos indígenas, pues tienen una postura. Nosotros hicimos como un barrido también de cuáles son como aquellos temas importantes, ¿no? Cuáles son sus propuestas en términos de deforestación, cuáles son sus propuestas en términos del rol que cumple la Amazonía colombiana en esta transición energética, cuáles son sus propuestas en cambio climático, y vemos que Gustavo Petro pues tiene unas propuestas que no solamente mencionan estos temas, sino que las desarrolla y que realmente muestra cómo se van a implementar y de dónde hay que sacar el presupuesto y cómo serían los modelos y la puesta en funcionamiento de esto. Mientras que Rodolfo Hernández también las menciona, digamos que sí prioriza temas de deforestación, prioriza la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo para atender temas de cambio climático y energías limpias, prioriza también la importancia de la garantía de los derechos y de la vida de los líderes indígenas y de los líderes campesinos en la ruralidad colombiana, pero hay contradicciones importantes con respecto a la promoción de un modelo extractivo basado en la agricultura, en la minería. Tiene también como una visión bastante policiva de cómo es que esto se debe hacer, y eso le da, es una continuidad también del gobierno anterior. Entonces las propuestas digamos que son menos consolidadas y su implementación pues tiene muchas dificultades. Entonces pues digamos que en términos, bueno, les cuento también que Gustavo Petro pues pasa esa segunda vuelta con casi 9 millones de votos y Rodolfo Hernández pasa segunda vuelta con casi 6 millones de votos, y pues es una diferencia importante, pero pues sí muy sorpresiva, porque pues sacó de la escena política a otros candidatos como Federico Gutiérrez, que representaba la derecha en Colombia, y Sergio Fajardo, pues que era un poco como la representación del centro. Entonces ahora estamos entre una visión bastante progresista, con unos planteamientos bastante novedosos, frente pues a una visión que tiene una lectura bastante general de los problemas, pero como decía, pues se contradicen aquellos planteamientos, pues aún son muy generales. Obviamente habla sobre la lucha al cambio climático, pero pues al dar continuidad a esas políticas extractivas, pues estas aumentan las presiones y las amenazas sobre los ecosistemas. Entonces,
bueno, pues además, digamos, hay una cuestión en el escenario político que también tiene, hablabas de Fajardo, y él, bueno, ya salió inmediatamente a decir que, bueno, obviamente que hay que apoyar a Hernández y que él iba a apoyar a Hernández porque, bueno, cualquier cosa menos Petro, digamos, ¿no? Así que, ¿cómo se ven las posibilidades? Recordemos que la segunda vuelta es el 19 de junio, ¿no? Domingo 19 de junio se vota la segunda vuelta, y además, otra particularidad que tuvo esta elección es la gran participación, ¿no? Fue una de las de mayor participación popular, porque el voto no es obligatorio en Colombia.
No, exacto, el voto no es obligatorio, pues a partir de que tú eres mayor de edad tienes la opción de votar o no, y sí fue, como dices, una de las votaciones históricas finalmente, y sobre todo en algunas regiones, por ejemplo, como el sur de Colombia, los departamentos amazónicos, los departamentos del Piedemonte, que son los departamentos pues de la Orinoquía y de las llanuras, fueron departamentos que usualmente no tienen mucha participación electoral, y esta vez fue realmente impresionante la cantidad de gente que votó. Claro, ahora
te preguntaba.
Dime.
En respecto de las proyecciones para el 19, que los votos de Fajardo se podrían unir a los votos de Hernández.
Sí, hay una cosa, es complicado, está muy difícil de predecir por varias razones. La primera es que ha habido un movimiento antipetrista, o sea, la gente está con mucho miedo generalizado, a pesar de que las propuestas pues son contundentes y son consolidadas, pues hay un miedo y un temor también de que se vayan desvaneciendo la institucionalidad colombiana y de que son propuestas supremamente ambiciosas que requieren un ajuste importante, y que son propuestas novedosas y muy progresistas que van también en detrimento un poco como de esta idea de desarrollo económico y de crecimiento económico. Entonces hay una sensación de todo menos Petro, hay una sensación en generalizada como de Petro no, y Petro entonces pues hace una alianza con Francia Márquez, que es una lideresa del Cauca con una trayectoria impresionante, pero también con unas posiciones supremamente radicales, y eso hace entonces que lo aleje del centro y pues que se vea que finalmente ellos como pareja no van a hacer concesiones. Entonces lo que pasa es que Rodolfo Hernández capitaliza ese miedo y dice: perfecto, todo menos Petro, vamos por un cambio. Y el discurso que él capitaliza muy bien es: ya no queremos establecimiento, nada de políticos tradicionales. Y Petro de alguna manera venía diciendo que él era el cambio, que sus propuestas eran realmente las que estaban atendiendo los temas fundamentales y transversales que necesitaba el país, pero Rodolfo muy hábilmente le dice: usted es del establecimiento, fue senador, fue alcalde, lleva 30 años en la política, así que usted tampoco representa el cambio. Y ese discurso caló profundamente. Entonces hay una, o sea, las encuestas y los analistas colombianos dicen que Gustavo Petro está llegando muy cerca a su techo, no tiene de dónde más ganar votos, a no ser de que haga un esfuerzo muy grande en la costa, que fue sorprendentemente una de las regiones donde más votación hay, pero que esta vez no votó, y la costa es tradicionalmente petrista. Sin embargo, en la costa también hay unas dinámicas de compra de votos y de posicionamiento como de políticos, y los políticos finalmente compran los votos cuando se trata de sus curules, de su del Senado, de la gobernación y del alcalde, pero ya en términos nacionales ya se han gastado la plata.
O sea, entonces, es como muy complejo, ¿no? Porque esta cosa que pasa... digamos, primero se acusan a ver quién es del establishment y quién no. O sea, es muy gracioso que se acusen: no, vos, al final vos sos del establishment, no, al final vos. Y tiene que ver también con un discurso de la gente, ¿no? Que la gente repite que no necesariamente como comparte comprendiéndolo, sino que se repite porque yo lo veo, no sé, Silvia, vos por ahí me podés ayudar con esta reflexión, que además conoces bien también otros países de América Latina. Pasa algo muy parecido, o pasó algo muy parecido en Chile. O sea, la gente, hay todo un caldo de cultivo en donde las crisis socioeconómicas y políticas generan como un reclamo popular muy importante, porque empiezan a decir: basta, me cansé de la política tradicional, no me da ninguna solución. Países muy ricos en recursos, especialmente en recursos naturales y también en recursos humanos, que tienen tasas de pobreza cercanas o superan el 40%, pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en Colombia, y entonces es como que es toda gente con además procesos de manifestaciones populares importantes, anti-establishment precisamente, y empiezan a surgir estos liderazgos, estos candidatos que prometen algo distinto. El problema es que después la propia gente también les exige que de la noche al día cambien las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, pasó en Chile con la elección de Boric, este presidente latinoamericano súper progresista, que tiene apenas 36 años, y hoy ya tiene como una imagen negativa casi como la de Alberto Fernández. O sea, es en 3 meses. Entonces, es más, incluso corre peligro un proceso que es sumamente virtuoso, como es el proceso de reforma constitucional, una reforma constitucional que sacaría la constitución pinochetista que Chile tiene desde hace 30 años para transformarla en una constitución de avanzada. Y sin embargo se mezcla este descontento con la política con la institucionalidad, ¿no? Entonces es como muy difícil, por ejemplo, que hablar de clima. o hablar de las urgencias que requiere la crisis climática, que además atraviesa todas estas cuestiones productivas.
Total, es que mira, ahí dices dos cosas importantes. Yo me atrevo a decir que desafortunadamente el proceso electoral y las elecciones en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, es un proceso emocional. Apela exclusivamente a la emocionalidad de la gente. Entonces, claro, en un momento donde un gobierno ha sido tan débil en cuanto a la protección de los derechos humanos, en cuanto a tomar riesgos y tomar partido frente a la protección de los derechos naturales, un país que no ratificó Escazú a tiempo, un gobierno que tuvo tantas incoherencias frente a su discurso internacional y a la implementación de las políticas domésticas, claro, genera lo que tú dices, un caldo de cultivo social, que lo que llegue que diga que esto va a cambiar, entonces se vuelve un discurso y una posición y una elección 100% emocional, porque los datos se muestran, los datos se comparten, se publican y la gente no lee, ya dice: quiero un cambio. Petro no es el cambio es esta nueva persona. Lo mismo pasó, por ejemplo, con los acuerdos de paz y con el plebiscito. Todos los argumentos, todas las cifras, todas las estadísticas, todo lo que demostraba que apostarle a la paz era un camino valioso y virtuoso, fue un tema emocional contra Santos y contra ciertas estrategias desafortunadas que el gobierno hizo, y ahí no hubo nada que hacer, era un voto 100% emocional. Y cambiar la emocionalidad de la gente con argumentos y con argumentos racionales en tan poco tiempo es imposible, y lo vimos en estas elecciones. En faltando 3 semanas, Fico Gutiérrez, que era el candidato de la derecha, era el contendor de Petro, y de pronto en 2 semanas, con una estrategia de TikTok, de redes sociales, de jóvenes en las regiones, en 2 semanas el panorama cambió absolutamente. Entonces yo me atrevo también a decir que últimamente los votos se asemejan a los likes, ¿sabes qué
es? ¡Oh, wow! Gran definición, es verdad.
¿No? Entonces, un voto emocional y un voto que se asemeja como al like, pero claro, no hay, lo que tú dices, una responsabilidad electoral para decir: ¿a quién estoy eligiendo? ¿Por qué lo estoy eligiendo? ¿Será capaz de sanar mis vacíos emocionales? ¿Será capaz de que esto sí pase? Y efectivamente es lo que va a pasar.
No, exacto, pero aparte, o es solo eso, ¿no? Porque una cosa es llenar los vacíos emocionales y otra cosa es conducir un país, y otra cosa es la institucionalidad, y otra cosa es poder trazar y definir un modelo productivo para un país, y también porque sirve para la región. Pero lamentablemente vemos como cada vez más lejos eso, porque si empezamos a tener estos líderes que pueden que no terminan de ser líderes en sus propias tierras, porque son líderes para la elección, pero después cae su popularidad dramáticamente en poco tiempo, tenemos un problema, porque bueno, además también, obviamente, ¿no? Esto siempre es la reflexión, esa cosa de que siempre ser oposición es más fácil que gobernar, ¿no? Siempre, no importa quién esté en el gobierno, siempre sucede, es mucho más fácil criticar y decir qué cosas habría que hacer que cuando uno está en la oficina, digamos, y tiene que hacer las cosas. Ahora, en este contexto, por ejemplo, una de las claves que se necesita en América Latina es definir, por ejemplo, políticas de transición energética, y estamos muy lejos, ¿no? O sea, si bien las transiciones para poder lidiar con esta crisis climática son varias, la de la energía es una central. Una de las cuestiones, había una cita que dijo Petro que a mí me impresionó, ¿no? Él habló de transición y dijo: la transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida. No podemos aceptar que la riqueza y las divisas de Colombia provengan de la exportación de 3 venenos para la humanidad: petróleo, carbón y cocaína. Y me quedé como así impactada. Está bien que obviamente que puede ser que también él juegue con mi emocionalidad, pero lo que digo es: wow, o sea, es una cita muy fuerte, ¿no?
No, total, y yo creo que eso es lo que más miedo le da a la gente, y es que finalmente las propuestas de Petro, si su bandera y su estantillo principal sí es la transición energética y la transición a un modelo de desarrollo sostenible, eso implica obviamente pues romper con una historia larguísima de extracción minero-energética del país, que todavía se piensa que esa es la base de la economía. Entonces, claro, eso es como quitarle el piso a la economía colombiana y decir, eso lo voy a hacer en 4 años. Y también los analistas dicen, hacer esa transición energética en 4 años es imposible, porque es poner 100 años de historia económica frente a 4 años, entonces lo que más miedo da es que él se perpetúe en el poder para poder desarrollar esas transiciones energéticas que mínimo, de la manera tan tajante como lo está pensando Petro, no sucedería en 4 años. Entonces, yo creo que las propuestas de Petro finalmente sí son propuestas estructurales, son propuestas que van al centro del problema, como a la semilla del asunto, y está dispuesto a tomar partido, que es lo que no han hecho los gobiernos anteriores, en el sentido en el que dicen, sí, nuestra prioridad es cuidar la Amazonía colombiana, los ecosistemas claves, garantizar que se pare la deforestación y la pérdida de biodiversidad, pero estamos apoyando el fracking, estamos generando nuevas licencias ambientales para sacar petróleo, estamos haciendo nuevas exploraciones, estamos haciendo minería de coltán, cobre en otras regiones. Entonces es un tema súper incoherente. Lo que plantea Petro es un alto en el camino y decir, el enfoque es absolutamente contrario.
Y eso sabemos también, sabemos que es capaz de hacerlo, porque bueno, se aguantó las cosas que se aguantó en la alcaldía de Bogotá contra las empresas de residuos. Es como si en Argentina alguien se enfrentara a Moyano, por ejemplo. Lo cuento claro con la audiencia, porque como para que se entienda a qué negocio se enfrentó y bueno, y menciono a Hugo Moyano, pero bueno, obviamente que detrás de Hugo Moyano hay muchos intereses y él es la cara, ¿no? Pero bueno, hay empresas, hay compañías. Imagino lo que es la industria y el lobby petrolero y minero en Colombia, en donde ve amenazada su actividad, ¿no? Más allá de la cuestión de obvia de seguridad jurídica que debe existir para que sigan con su actividad, pero bueno, donde ponga un freno va a ser más complicado. Silvia, la verdad es que fue un placer conversar contigo. Te tengo que despedir porque tenemos un programa acotado, pero me comprometo que sigamos hablando. Si te parece, podemos hablar después de la elección, así conversamos y vemos, bueno, qué cosa va a pasar finalmente, ¿no? ¿Cómo se va a decidir el futuro de los colombianos, por lo menos por los próximos 4 años?
Total, claro que sí, ahí hay varias de las cosas que podemos seguir explorando con lo que dices también, como de las promesas versus la implementación. Que ahí es, pues hay mucho que analizar y muchas de las propuestas que se plantean pues también tienen vacíos y tienen opciones, y Rodolfo Hernández de alguna manera es una opción más ligera en términos institucionales y de propuestas, entonces a la gente le da pues menos susto que suba a alguien más ligero, como más manual, ¿sabes? Como más moldeable. Entonces, pues sí, me parece buenísimo que sigamos conversando. Esto es como tema de debate. Todos los días amanece Colombia con una visión distinta, con unas adhesiones políticas distintas, con unas prioridades distintas, y pues claro, ojalá podamos seguir conversando, y que bueno, toca como hacerle frente a lo que está pasando, que es muy loco, la verdad.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Silvia.
Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Era Silvia Gómez Echeverri, directora ejecutiva de la Fundación Gaia Amazonas, con quien analizábamos, bueno, cuál es la realidad colombiana. El 19 de junio, poquitos días faltan para que se defina cuál de los dos candidatos, si el de izquierda o el de la derecha, o no el de la derecha, pero este nuevo candidato, como sorpresivo, va a quedarse por 4 años ocupando el poder ejecutivo de uno de los países más ricos, el más rico en términos de diversidad después de Brasil, y además de los más ricos en términos de recursos naturales. No se vayan porque ya volvemos.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Looking for a sign of life. Looking for something, help me find out right. I'm looking for a complication. Looking 'cause I'm tired of trying. Make my way back.
Bueno, gracias Claudio, que hoy me puso todos mis temas preferidos. Learn to Fly, escuchábamos Foo Fighters. Antes de ponernos a hablar de otro tema, ahora volvemos a la Argentina, porque es un tema central en el debate también relacionado con las transiciones, con esta transición que tenemos que vivir no solo en este país, sino en el mundo, para poder combatir y para poder convivir con los efectos que esta crisis climática provoca en nuestra vida cotidiana. Uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina está relacionada también con otro modelo de producción, no se trata de la energía, pero sí del agronegocio, y tiene que ver precisamente con el suelo que se desmonta para ser utilizado para otra cosa. Vamos a darle la bienvenida a Hernán Giardini, amigo de la casa, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, con quien vamos a conversar porque, bueno, Salta es una de las provincias, Salta, Santiago del Estero, y bueno, lamentablemente también Formosa, pero bueno, Salta tiene una larga historia respecto de violación de las leyes de bosques, de las leyes que no permiten que siga avanzando la frontera agropecuaria, pero sin embargo, impunemente se sigue haciendo, se miente con los límites, bueno, empiezan a encontrarse como diferentes artilugios para avanzar con las topadoras, no hacer caso, por supuesto, a las leyes ni a las autoridades, y bueno, lamentablemente seguir con este verdadero ecocidio que significa la deforestación en esta región que es la del Gran Chaco. Hernán, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Laura? Un gusto.
Igualmente. Bueno, nada, Salta sigue con mala nota.
Sí, está en un proceso en el que está en forma retrasada haciendo la actualización de su ordenamiento territorial, básicamente para que se entienda claro la zonificación en la que se define en qué lugares y qué tipo de uso se puede hacer del bosque, y en qué lugares se podría deforestar y en qué lugares no, en qué lugares se podría deforestar obviamente con estudio de impacto ambiental, con un relevamiento que no afecte comunidades campesinas e indígenas, que no afecte biodiversidad valiosa. O sea, es una serie de requisitos que incluyó la ley de bosques. Y el tema es que, a pesar de que desde la ley de bosques, aún con un ordenamiento que limita en algunas zonas donde se puede y no se puede deforestar, los gobiernos anteriores al actual habían autorizado hasta desmontes a donde la ley no lo permitía, mediante el cambio de categorías a dueños de fincas, ¿no? Esto es como para que se entienda claro: en la ciudad de Buenos Aires vos tenés lugares a donde puede haber un edificio de 4 pisos y lugares a donde no se puede hacer una torre, y vos vieras que en ese barrio donde está prohibida una torre, alguien hace una torre. Bueno, esto es lo mismo. Lugares a donde no se podía deforestar, excepciones a esa zonificación, se dio de manera sistemática, con lo cual hubo un cambio de zonificación en la práctica, ¿no? Real, a muchos productores. Muchos de ellos son de la Sociedad Rural de Salta, y toda la suma de hectáreas deforestadas de Salta desde la ley de bosques asciende a casi 700.000 hectáreas. Son 35 ciudades de Buenos Aires, un número alto a pesar de la ley. Muchas de esas de manera ilegal, como hablábamos, otras legalmente. Y en este proceso está la sociedad rural presionando de manera directa al gobierno salteño con una propuesta de que les dejen desmontar la mitad de la superficie de cada una de las fincas, o sea, romper básicamente con el acuerdo de ordenamiento, que una de las cosas que buscaba es mantener superficies de bosque en buen estado de manera continua, porque los grandes mamíferos, como por ejemplo el yagualeté, necesitan una superficie de bosque continuo. Toda esa fragmentación, dejar el bosque como un queso gruyer, afecta de manera directa a los grandes mamíferos que necesitan superficies de bosque en buen estado, pero de manera continua, no encontrarse fincas en el medio, ¿no?
Eso es interesante lo que mencionás, porque también tiene que ver con esta cuestión de que, por ejemplo, la audiencia pueda comprender cuál es la importancia de mantener ese bosque nativo, o aunque no sea bosque como uno imagina cuando habla de bosque, que no sea el bosque como tradicional o la selva o una selva, pero sin embargo estos corredores que vos mencionás son fundamentales para la biodiversidad, para los grandes mamíferos como el yaguareté, pero también para toda la biodiversidad que compone ese ecosistema, porque estás rompiendo un ecosistema.
Sí, porque además cuando vos desequilibrás de esa manera, con la fragmentación, o sea, el bosque se puede degradar cuando se tala, cuando se hace, por ejemplo, una ganadería intensiva y los animales van comiéndose los árboles jóvenes, los renovables, o se puede degradar de esa forma, se puede deforestar cuando es con la topadora, desmontar, o se puede fragmentar, como en este caso, ¿no? Que además del desmonte te lo fragmente y te lo deje desconectado, y eso obviamente afecta a grandes mamíferos y en definitiva termina dejando un desequilibrio, porque un mamífero se come otro mamífero y toda la cadena se termina desequilibrando, y obviamente los desequilibrios que se generan en términos de biodiversidad no se puede saber cuál es el impacto final de eso. Hay desequilibrios que pueden generar daños muy graves, como por ejemplo cuando sucede lo de las abejas con respecto a la polinización y al consumo de alimentos, ¿no? Los desequilibrios, ¿qué puede significar? Que desaparezca el Yaguaytén en el Gran Chaco y a su vez haya, por ejemplo, mañana una superpoblación de tapires, el anta, que es uno de los animales que sí se come el Yaguaytén. ¿Qué puede generar ese desequilibrio? Que haya muchos más de los que habría, y al mismo tiempo va a generar otro desequilibrio en otra especie que el tapir consume, y así la cadena es interminable. Los efectos de desequilibrios en la biodiversidad están poco estudiados y son realmente impredecibles.
Sí, absolutamente. Es fundamental esto que vos mencionás, pero además hay otro agravante, ¿no? Porque tampoco es que ustedes o vos desde la campaña de bosques sos el que, digamos, señala estas cuestiones, sino que además está violando la ley. Digo, o sea, existe una normativa, existen diferentes ámbitos y también existen espacios de contralor y de control que deberían accionar y no ocurre. O sea, porque digo, hay una violación y hay una presión, como vos mencionabas, de la Sociedad Rural de Salta, pero también hay organismos que deberían controlar.
Sí, obvio. Lo que sucedió es que no solo el sector agropecuario que en Salta, como en otras provincias, tiene un peso importante y pretende seguir deforestó donde se podía, sino también donde no se podía, y hay una complicidad de los gobiernos en algunos casos en los que no solo obviamente las multas son muy bajas y eso no ayuda, y el tema de multas es complejo, cuando son altas a veces no, tampoco las pagan, las judicializan, con lo cual no solo se dio eso, pero sino también que se dieron permisos de manera irregular a donde no se podía andar, y ahí hubo responsabilidades de los gobiernos de Salta, de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, que en muchos casos han dado permisos a donde no se podía, y por eso nosotros hemos presentado un amparo en la Corte Suprema en defensa del Yaguaytén, pero mostrando cómo las provincias son las que habían violado la ley de bosques, y de alguna manera los gobiernos provinciales, el Estado provincial y los estados y el Estado nacional, cuando no entrega, por ejemplo, los fondos correspondientes a la protección de los bosques, fueron responsables de la violación de la ley, pero al mismo tiempo pusieron en peligro una especie que necesita grandes superficies de bosque continua. Hay una combinación entre violar la ley y la desaparición de una especie y la responsabilidad gubernamental. No solo
totalmente, quizás. Totalmente. Te iba a preguntar, nos quedan solo 3 minutos para esta conversación, pero quería que pusiéramos, como hiciéramos un update respecto precisamente de la ley, porque si bien no está en agenda en este momento, hubo en su al principio de la gestión de Alberto Fernández con Juan Cabandier como ministro, en donde se habló de la posibilidad de reformar la ley de bosques, en realidad sobre todo la parte más práctica respecto de la distribución de las compensaciones, digamos, a las provincias. ¿Vos crees que esto podría solucionar, por ejemplo, esto que pasa en Salta? Porque realmente lo que se ve en Salta es como un comportamiento constante respecto de la actividad, en donde hacen, digamos, ignoran absolutamente cualquier ley, esta o cualquiera reformada.
Mira, yo creo que los fondos sirven para, por supuesto, fomentar actividades sustentables y para mayor capacidad para control. Ahora no son la solución al tema de la ley, porque en definitiva la violación, cuando es por parte del gobierno o de empresarios, si no está penalizada, la plata no es la que termina generando, en definitiva, y obviamente es algo importante, pero por lo menos de nuestra óptica no es lo principal. Hay violación a la normativa que hoy tiene impunidad, ya sea porque se pagan multas bajas y no, o las multas claramente cuando son altas tampoco las pagan. Claramente la cuestión de la económica, del punitivismo económico, no está sirviendo. Y después hay una responsabilidad de los gobiernos provinciales que por más fondos que haya pueden seguir sacando estas, entre comillas, excepciones a la aplicación de la normativa. que en definitiva significan una violación, una vía libre a las topadoras donde no se puede, con lo cual ahí hay responsabilidad gubernamental. Y en eso, bueno, esperamos nosotros que en este caso la Corte está convocando audiencia pública por este tema, avance con eso rápido, porque si no la justicia no se mete como no se está metiendo en este tema, también hay una impunidad por parte de, y complicidad por parte de los gobiernos en esta destrucción de bosques y exponer en peligro especies clave, que no se va a resolver o solamente con una cuestión de mejora de la repartija de la plata.
Sí, bueno, absolutamente. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia tiene como uno de los leading cases precisamente una causa contra la provincia de Salta, así que, y el Yaguareté, ¿no? Y que inició justamente Greenpeace. Hernán, se nos fue el tiempo. Me comprometo que nos vamos a volver a comunicar porque quiero hablar de más desmonte, digamos, en toda la región del Gran Chaco, no solo en Salta. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los números actualizados? Porque en un momento el Ministerio de Ambiente de la Nación los daba frecuentemente y ahora, curiosamente, hay como mucho silencio respecto de esos números. Así que me comprometo que nos vamos a volver a comunicar contigo para seguir hablando de este tema y otros, por supuesto. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, Laura.
Hasta luego. Era entonces Hernán Giardini, responsable, director de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, que nos hablaba del desmonte en Salta, algo que la verdad ya sabemos, es conocido y ocurre desde hace muchos años, la violación de la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques. Y bueno, se nos terminó el programa, otro viernes más. Gracias, Claudio Pérez, gracias, Natalia Medina, gracias. A la genia de mi productora Patricia González. Espero que les haya gustado el programa y nos encontramos el viernes que viene.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.